Hoy quiero compartirles esta lección que yo he titulado La respuesta de Jesús a la necesidad de la gente. Y lo he basado en este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Y dice la palabra del Señor: Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso, vio a Leví, hijo de Alfeo. Este Leví es Mateo, el escritor del Evangelio de según Mateo, aunque aquí pues también era conocido como Leví. En este momento, Mateo obviamente todavía no es un discípulo del Señor, pero dice el versículo 14: De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: Sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Versículo 16. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer a Jesús con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque esta noche nos vas a volver a hablar. Ayúdanos a todos, Señor, para tener un corazón y una mente dispuestas para recibir tu palabra. Y Señor, que el propósito de tu palabra en nuestras vidas se realice, que nosotros mismos no lo detengamos, no lo estorbemos, sino que haga en nosotros aquello para lo cual tú estás enviando esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que les recuerdo, vamos a estar hablando acerca de la respuesta de Jesús ante la necesidad de la gente. Y yo he dividido este pasaje en tres secciones de las cuales vamos a estar hablando. La primera sección, vamos a meditar un poquito precisamente en la necesidad de la gente. En la segunda sección, vamos a analizar el llamamiento de Leví, de Mateo. Y en la tercera sección, vamos a ver el claro propósito de Jesús, o cómo Jesús también clarifica su propósito de venir al mundo. Así es que empecemos pues con la gran necesidad de la gente. El versículo 13 dice: Después Jesús volvió a la orilla del lago, y esto me llama la atención, y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. Había algo en Jesús, mis amados hermanos, que la gente no entendía, pero que la gente percibía, y obviamente que la gente también miraba, porque Jesús, dice en otra parte de las Escrituras, no era como los escribas. Él no solamente enseñaba con autoridad, pero también hacía cosas que para un ser humano común y corriente eran imposibles. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, hacía milagros maravillosos. Y obviamente, ¿quién no quería ir a ver a este hombre? ¿Quién no quería escuchar a este hombre? Que no hablaba como los escribas. Los escribas hablaban y yo pienso que tal vez no se les entendía todo lo que decía. Ellos querían hablar con un nivel, con un vocabulario, según ellos, muy alto. Es posible. Ellos querían hacerse percibir como que sabían mucho, como que eran muy importantes, como que eran mejores que la gente. Y yo me imagino que tal vez la gente pues iba a las sinagogas, iban al templo y los escuchaban, pero por una parte tal vez no los entendían, por otra parte se les hacía aburrido, por otra parte quién sabe qué. Pero cuando escucharon a Jesús y Él hablaba de las cosas del reino de maneras tan sencillas, tan prácticas, tan comprensibles, obvio que la gente quería escucharlo. Por la manera que Él hablaba, lo que hablaba y los milagros que hacía. ¿Se imaginan ustedes la gente con necesidad buscando a Jesús para que los ayudara, para que los sanara? Y en los cuatro evangelios nosotros podemos ver ese tipo de historias, personas necesitadas que se acercaban al Señor. Un capítulo antes del pasaje que leímos en Marcos capítulo 1, versículo 32, se nos da un poquito más clara la idea de esta gente necesitada. Dice, al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús, escuchen esto, a todos los que estaban enfermos y endemoniados, a todos. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Si por ejemplo aquí nos enteráramos de que en cierta iglesia, ¿verdad? En cierta iglesia en Yuma o en San Luis o en Mexicali, lo que sea, está sucediendo algo sorprendente. Todos los enfermos se están sanando. Yo les aseguro, hermanos, que todas las personas que están enfermas quisieran ir a ese lugar. Yo les aseguro que todos los que tienen familiares enfermos seguro llevarían a todos sus enfermos a ese lugar. ¿Por qué? Porque algo diferente, algo sorprendente, algo milagroso está sucediendo. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús. Dice, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Y miren lo que dice el versículo 33 en adelante. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta donde estaba el Señor. Se agolpaban, se amontonaban. Querían verlo, querían llevar a sus enfermos. Y el versículo 34 dice: y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque los demonios lo conocían. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, que se me acaba de venir a la mente, hermanos. Qué interesante que los demonios conocían a Jesús, ¿no es cierto? Los demonios sabían claramente quién era Jesús. Cada vez que Jesús se encontró con algún demonio, los demonios decían claramente quién era Jesús. Señor, tú, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, etcétera, ¿verdad? Y qué triste que hay personas que no conocen a Jesús. Otra cosa, los demonios y el diablo conocen perfectamente la palabra de Dios, perfectamente. Y también qué triste que haya cristianos que no conocen la palabra de Dios, que no la leen, que se les hace aburrido, se les hace súper aburrido, no la quieren leer. Yo conozco cristianos de 30, 40 años que nunca han leído la palabra del Señor. Los demonios la conocen a la perfección. El diablo se la sabe de pies a cabeza. Amén. Pero bueno, lo que estamos viendo en estos pasajes, hermanos, es precisamente la necesidad de la gente. Desde que Adán pecó, la humanidad vive con tremenda necesidad, hay necesidades físicas. Por ejemplo, antes del pecado, Dios estaba guardando perfectamente a Adán y a Eva allá en el paraíso. Era un lugar perfecto. No necesitaban andar vestidos. El clima era perfecto. No necesitaban aire acondicionado. No habían estos calorones que nosotros tenemos que sufrir aquí. No había inviernos con frío. No habían tormentas. No habían huracanes. No había lluvia. No había absolutamente nada. Era un lugar perfecto. Adán y Eva podían andar en ese lugar caminando sobre el zacate, un zacate hermoso y lleno de flores, lleno de árboles, ríos limpios, no había contaminación, no habían espinas, no había nada. Ellos podían andar tranquilos, estirar su mano y agarrar un fruto y comer y alimentarse. Algo absolutamente perfecto. Pero después del pecado, ¿qué pasa? El hombre se ve en la necesidad de buscar abrigo. El Señor los saca del huerto del Edén y obviamente pues la tierra es maldecida, ¿verdad? Y ellos empezaron a buscar dónde cubrirse de los elementos, del frío, del calor, etc. Y todavía el día de hoy es lo mismo. Todos necesitamos una casa, todos necesitamos un lugar donde vivir. Adán y Eva empezaron pues también a tener que buscar el alimento por ellos mismos. Ya no era como en el paraíso. Tuvieron que empezar a cultivar la tierra. Empezaron las enfermedades, etcétera. Y es lo mismo el día de hoy. La gente tiene necesidades físicas. Nosotros que estamos aquí, mis amados hermanos, tenemos necesidades físicas. Puede ser de, como decía, de salud, puede ser de trabajo, puede ser de cualquier cosa. Pero no solamente eso, el mundo está lleno de necesidades del alma. Tantos problemas que hay del alma. Y cuando hablamos del alma, hablamos, hermanos, de los sentimientos y hablamos de nuestra mente. Tantos problemas mentales que hay el día de hoy y parece que cada día es peor, hermanos. Esto siempre lo ha habido, pero es algo tremendo. La gente tiene necesidad de sentirse satisfecha, la gente tiene necesidad de sentirse amada, la gente tiene necesidad de sentirse contenta, de sentirse feliz, de sentirse completos, pero lo que vemos es lo contrario, insatisfacción. Lo que vemos es necesidad de amor, gente que sienten que nadie los ama. Lo que vemos es personas, mis amados hermanos, infelices, sin paz, tristes, deprimidos, etc. Y luego, por supuesto, están las necesidades espirituales. El hombre tiene la necesidad de conocer a su Creador, de estar conectado con su Creador. Mis amados hermanos, ese escenario es el mismo el día de hoy. El ser humano tiene necesidades tremendas, hermanos, físicas, del alma y espirituales. Amén. Y nosotros también, aún siendo creyentes. Todo esto, mis amados hermanos, como les acabo de decir, vino con la caída. Miren lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 8. El hombre y su mujer. Esto fue después del pecado. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces corrieron a esconderse. Esto jamás lo habían hecho ellos antes. Nunca lo habían hecho. Antes del pecado ellos estaban en la presencia de Dios. Sentían la presencia de Dios. Amaban la presencia de Dios. Pero ahora con el pecado, cuando saben que Dios está ahí, salen huyendo, dice, huyendo de la presencia del Señor. Versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? ¿Será que Dios no sabía dónde andaba Adán, hermanos? Claro que sí, el que no sabía dónde andaba era Adán, él no sabía ni siquiera dónde andaba. Versículo 10, y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto, y mire qué triste, y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Ahí vemos, hermanos, la ruptura de la relación del hombre con Dios. Y los vemos ya muertos espiritualmente. De ahí es donde vienen todas las necesidades del ser humano. Qué triste, ¿no? Y miren lo que dice Génesis del 3 del 16 en adelante. Dice, a la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Qué triste, ¿no? Algunas veces yo he dicho, gracias a Dios que yo soy hombre. ¿Cuántos de ustedes han dicho lo mismo, hermanos? Porque, y lo digo con todo mi respeto, a las mujeres verdaderamente les toca muy duro, muy difícil. Primero, pues cuando se hacen señoritas, ¿verdad? Y empiezan con lo normal de una mujer, mes a mes. Yo no puedo imaginarme cómo puede ser eso, hermanos. No podemos imaginarnos. No tenemos ni la menor idea. Y por eso es que las jovencitas son tan diferentes a los hombres. En cierto sentido también tan recatadas, ¿no? Porque experimentan una vez al mes más o menos algo que es demasiado íntimo, demasiado privado. Y eso por toda la vida. Y luego viene el embarazo, algo tan difícil. Y luego de los embarazos empiezan a cambiar, llega una edad y les toca durísimo. También a causa del pecado original, dice, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Y luego le dice, tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Algo que era diferente antes del pecado, hermanos. Dios hizo a los hombres y a las mujeres iguales. Eso sí, siempre el hombre tuvo más autoridad que la mujer, pero era completamente diferente antes del pecado. Ahora ese dominio iba a ser diferente. Y claro, el hombre pecador durante todas las generaciones ha tomado ventaja de ese dominio, ha tomado ventaja de su fortaleza física, tristemente, ¿no? Pero luego viene al hombre y le dice, al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Miren nomás, maldita, antes era bendita la tierra, pero ahora maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso es que tenemos que trabajar. Ya no hay comida gratis, hay que trabajar, hay que ganar el dinero, hay que ganar la comida, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 18, te producirá la tierra espinos y cardos y comerás hierbas del campo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado porque polvo eres. Y al polvo volverás. Está hablando de la maldición de la tierra, de lo difícil que iba a ser vivir, de las necesidades materiales, pero también está hablando de la muerte, ¿no? Algo que no existía antes del pecado, mis amados hermanos. Pero el punto es que durante el tiempo de Jesús había una tremenda necesidad y vemos a la gente buscando a Jesús para que Jesús les solucione su necesidad. Este es el punto. El mundo está lleno de necesidades, hermanos. No crean que hay una sola persona en el mundo que la tiene hecha, porque no la hay. No importa cuánto dinero una persona tenga, no importa cuántas riquezas, no importa nada, hermanos. Todos los seres humanos estamos necesitados, y especialmente necesitados de Dios si una persona no conoce a Dios. Amén. Y el mundo trata de satisfacer esas necesidades. Obviamente las físicas, ¿no? Trabajando, tristemente algunos haciendo cosas malas, pero también las necesidades del alma. El hombre trata de satisfacer esa insatisfacción con cosas, algunas buenas y otras malas. Pero lo cierto, hermanos, es que solo Dios puede satisfacer todas las necesidades del ser humano. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Solo Dios puede satisfacer plenamente todas las necesidades del ser humano. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por la humanidad. Y cuando Jesús vino, Jesús hizo todo lo que Él hizo para ayudar al ser humano, especialmente dar su vida en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera recibir el perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador? Ahora déjenme decirles, uno se convierte al Señor y no todo es perfecto. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Amén. Nos convertimos al Señor y siguen las necesidades físicas. No nos hace millonarios el Señor. No nos sana todas las enfermedades. No nos quita el hecho de que vamos a morir un día. No, siguen las necesidades físicas. Siguen las necesidades del alma. ¿Cuántos se dieron cuenta ya de eso, hermanos? ¿Cuántos son totalmente felices, completamente felices? ¿Cuántos están totalmente satisfechos, que no necesitan nada? No, nos entregamos al Señor y sigue la insatisfacción. Ya no como la teníamos en el mundo, ya no como la teníamos antes de ser creyentes, pero sigue la insatisfacción, sigue la infelicidad, sigue la necesidad de ser amados. Gracias a Dios, lo repito, no como antes, pero sigue aún en nosotros los hijos de Dios. Todo eso, hermanos, se va a resolver hasta el momento que vayamos a la presencia del Señor. Ahí sí, todo va a ser perfecto. No más necesidades materiales, no más necesidades del alma, no más necesidades espirituales. Ahí de verdad vamos a ser totalmente satisfechos, completos, llenos, amados. Dicen amén, hermanos. Bueno, pero en segundo lugar, primero miramos cómo Jesús personalmente vino a satisfacer las necesidades del hombre. En segundo lugar, Jesús llama a Leví para también satisfacer las necesidades del ser humano. El versículo 14 dice: de paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y miren qué tremendo. Y Leví se levantó y lo siguió. Leví no se puso a preguntarle al Señor: ¿y a dónde quieres que te siga? ¿Quién eres tú? Etcétera. Se levantó y lo siguió. Mis amados hermanos, Jesús estaba llamando a Leví, ¿para qué? Primero, para que fuera su discípulo, pero segundo, para que él hiciera su voluntad, para que él predicara el evangelio, para que él sanara a los enfermos, para que él expulsara a los demonios, para que él hiciera todo lo que Jesús le iba a enseñar en 3 años. Amén. Y mis amados hermanos, ahí entramos todos nosotros. Todos nosotros somos Levís, todos nosotros somos Mateos. A todos nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Desde el momento que tú le entregaste tu vida a Jesús, tú le dijiste: sí, Señor, yo te sigo, yo te sigo. Y de la misma manera que con Mateo, el Señor quiere que todos hagamos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lo acepto? Vamos a ver si es cierto. Aquí, hermanos, encontramos, yo pienso, uno de los llamados más extraordinarios de la palabra de Dios. Porque con Leví el Señor no hizo ningún milagro. Simplemente pasó donde él estaba y le dijo: sígueme. Y la Biblia dice que Leví lo siguió. La Biblia no nos da contexto de qué es lo que pudo haber pasado antes. Tal vez Pero todas estas son suposiciones, hermanos. Todas estas son teorías que pueden estar equivocadas. Tal vez Jesús conocía ya a Jesús. Perdón, Leví conocía ya a Jesús de alguna manera, pero la Biblia no lo dice. Tal vez Leví había escuchado tantas historias acerca de Jesús que cuando Jesús lo llama, él está listo. El asunto está, mis amados hermanos, que algo había pasado en el corazón de Leví. Algo había pasado que cuando Jesús lo llama, él lo deja todo, se pone de pie y sigue al Señor. Este Leví, mis amados hermanos, ¿saben qué significa su nombre? Significa regalo de Dios. Qué nombre tan hermoso, ¿no? Un regalo de Dios. Y aunque era judío, tristemente había escogido una profesión que era odiada por los judíos. Él era un cobrador de impuestos. Y como les he dicho muchas veces, el problema es que estos publicanos le cobraban el impuesto a su propia gente, a los judíos, para dárselo al Imperio Romano. Por eso es que los judíos los odiaban. ¿Se recuerdan de otro publicano famoso, mis amados hermanos, en la Biblia? Que era chaparrito. Amén. Eran odiados. ¿Cómo es que tú aceptaste ese trabajo mal? Ya saben lo que voy a decir. De cobrarnos los impuestos para dárselos al Imperio Romano. ¿Cómo te atreves? Los odiaban. Y aparte de eso, los publicanos tenían la costumbre de que de los impuestos que cobraban, se quedaban con parte de lo que cobraban. Si el Imperio Romano les decía a cada hombre les van a cobrar, vamos a ponerlo en dólares, ¿no? El 10% de sus ingresos, ellos cobraban el 11 o el 12 y se quedaban con una parte. Era un hombre que tenía mala reputación entre los judíos a causa de eso, pero en realidad tenía un rango social alto y seguramente era un hombre rico. Y eso es lo que más llama la atención, mis amados hermanos, del llamado de Jesús, que Jesús le dice, sígueme. Y él se para inmediatamente y lo deja todo. Con una sola palabra, sígueme. Ahora vamos a hacerle esto un poquito más personal. ¿Te ha llamado a ti el Señor a algo y tú todavía no le has dicho Señor sí? ¿Todavía no te has puesto de pie y has caminado? A todos nos llama el Señor, hermanos. En primer lugar, nos llama a vivir una vida de santidad, a vivir una vida de consagración, a vivir una vida de verdaderos creyentes. ¿Hay algo en nuestra vida que no le agrada a Dios? ¿Hay algo en nuestra vida que es pecado? ¿Te ha llamado el Señor para servirle en algo específico, tal vez en algún ministerio? El Señor quiere que todos le sirvamos, hermanos. El Señor quiere que tú le sirvas. ¿Cuántas veces el Señor te ha estado llamando? ¿Por cuánto tiempo el Señor te ha estado llamando? Y tú todavía no te pones de pie. Todavía no empiezas a hacer lo que el Señor te dijo que hicieras. O el Señor te ha llamado para, no solo para un ministerio, pero tal vez para hacer algo específico. ¿Ya le respondiste al Señor? ¿Ya te pusiste de pie? Primero Dios que sí. Con Mateo se requirió una sola palabra. ¿Cuántas palabras se requiere para con nosotros? ¿Cuánto tiempo se requiere que el Señor nos esté llamando para responder? Y Mateo dejó muchas cosas, hermanos, con tal de seguir al Señor. Dejó su posición social, lo corrieron del trabajo, dejó su fuente de ingresos, era muy rico y pudo haberse enriquecido muchísimo más, y lo dejó con tal de seguir al Señor a una vida posiblemente de necesidades materiales y de pobreza. Qué tremendo, ¿no? Y es que para seguir al Señor, hermanos, y para servir al Señor, todos tenemos que renunciar a algo. Tenemos que renunciar a ciertas cosas. ¿Te recuerdas lo que dice Mateo 5, 29 y 30? Dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A veces hay cosas en nuestra vida que son un estorbo en nuestra relación personal con el Señor, o que son las que nos están impidiendo de servir al Señor, pero las amamos, las, según nosotros, las necesitamos y no queremos deshacernos de ellas. Por eso es que vivimos una vida de fracaso. Por eso vivimos una vida de derrota. Por eso nunca estamos totalmente bien con el Señor. Por eso no servimos al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que cortar de nuestras vidas para poder entregarnos al Señor, para poder servir al Señor? En Lucas 14, 26, Jesús dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Obviamente, y es necesario aclarar esto siempre, él no quiere decir, por ejemplo, que si uno es un hombre y uno está casado, para servir al Señor tiene que despreciar a su esposa, tiene que tratarla mal, o tiene que divorciarse de ella, o tiene que abandonarla. Claro que no, esa no es la voluntad del Señor. Tampoco quiere decir que uno va a dejar de amar a sus padres o a respetarlos, o abandonar a los hijos, ¿no? O quitarse la vida literalmente, no significa nada de eso. Pero quiere decir que si Dios nos está llamando para servirle a Él para algo específico, mis amados hermanos, tenemos que poner a Dios primero, amén, para poder obedecerle. Y a veces hay cosas que nos detienen. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está deteniendo? Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Yo he conocido hombres y mujeres que no sirven al Señor, que no son fieles al Señor por una mujer o por un hombre. Y hasta que he conocido algunos que dejan al Señor por una mujer y por un hombre. Aman más a un hombre o a una mujer. Puede ser también alguna persona que ama tanto a sus hijos, que toda su vida son sus hijos, concentrada solo en la vida de sus hijos, y no hace otras cosas que el Señor le pide, solo sus hijos, porque ama más a los hijos que al Señor. Cuando amamos al Señor primero, mis amados hermanos, entonces el Señor lo pone todo en orden. Vamos a amar a nuestra esposa y a nuestro esposo como debe de ser. Vamos a amar a nuestros hijos como debe de ser. Pero ellos no se van a interponer en nuestra relación con el Señor y en nuestro servicio al Señor. Juan 12, 25 dice: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Un ejemplo de eso fue el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan de Pablo? Fariseo de fariseos, judío de judío. Dice él: perfecto ante la ley, con un nivel social, con reputación, etcétera. Filipenses 3:8 dice él, después de haberse encontrado con Jesús, dice: y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, y eso no quiere decir que esta sea la voluntad de Dios para el día de hoy, para todas las personas, pero el apóstol Pablo ni siquiera se quiso casar con tal de servir al Señor. Él lo que quería es hacer la voluntad de Dios, lo que quería es cumplir con el propósito de Dios. Vuelvo a preguntar: ¿te ha llamado el Señor para algo y tú no has querido renunciar a ese estorbo que te está deteniendo para servir al Señor? ¿Qué es? ¿A qué tienes que renunciar para servirle? Déjame decirte algo: no hay llamado más grande que el llamado del Señor para servirle a Él. No hay llamado más grande. Amén. Y por último, el Señor clarifica su propósito, el claro propósito de Jesús. Versículos 15 al 17. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús. Después de que Jesús llama a Leví, Leví se levanta, lo deja todo. Leví invita a Jesús a su casa porque va a agradarlo, va a honrarlo. Pero no solamente eso, invita a todos sus amigos, invita a todos sus excompañeros de profesión, a todos los publicanos: vengan, he conocido a Jesús personalmente, quiero presentárselos. Y la casa se llenó de gente, hermanos, pero se llenó de cobradores de impuestos y de pecadores. Y dice que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían a Jesús. Versículo 16, aquí vienen los santurrones, los religiosos. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es posible esto? Este, que se llama el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora, aquí hay algo interesante. Jesús vino solo por los justos del mundo, hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿O vino por todo el mundo? Por todos, ¿no? El problema es que hay personas que se sienten justos, que se justifican a sí mismos y que piensan que no necesitan al Señor, que no necesitan a Dios. Realmente todo el mundo está enfermo, todo el mundo necesita a Jesús, pero tristemente no todos se creen enfermos, tristemente. Pero aquí está el Señor. ¿En dónde estaban los escribas y los fariseos, hermanos? En las sinagogas y en los templos. Los que quieran acercarse a Dios tienen que venir aquí a este lugar. Tienen que venir a escucharnos, porque nosotros somos el canal de Dios para con los hombres. Nosotros somos el único camino a Dios. Tienen que venir a nosotros. Qué tremendo, ¿no? Y si vienen, por favor, santifíquense. Si vienen, tienen que dejar todo lo malo. No vengan los cojos, no vengan los publicanos, no vengan las prostitutas, no venga la gente pecadora. Aquí vienen solo los santos, en otras palabras, solo los que sean igual a nosotros, según ellos. No vengan. Ellos lo que hacían, hermanos, es cerrar las puertas del cielo para el mundo. Y Jesús viene. ¿Por qué se juntaba Jesús con todo tipo de personas, hermano? Pecadores, prostitutas, publicanos. ¿Por qué? Porque Jesús quería salvarlos. A los fariseos no les interesaba la salvación de ellos. A los fariseos lo único que les interesaba probablemente es que llevaran dinero al templo y a las sinagogas. Pero la gente no les interesaba. Ellos eran capaces de maldecir y condenar a cualquier persona. Jesús no. Jesús quería salvar a todos los pecadores. Y por eso Él dice, ¿no? No son los sanos, o en otras palabras, los que se creen sanos, los que necesitan de un médico, sino los enfermos, los que aceptan su necesidad. Esos, a esos yo vine. Yo no he venido a llamar justos, dice, sino a pecadores. Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros como cristianos o como iglesia pudiéramos caer en el mismo error. Con mi esposa siempre nos recordamos cuando estábamos empezando allá en el norte, en el edificio pequeño, empezó a llegar los miércoles a la iglesia una mujer ya mayorcita. Y ya tenía varios miércoles de estar llegando, dos o tres. Y en una ocasión, al final del servicio, mi esposa salió afuera y vio que afuera estaba una adolescente parada, esperando. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía ahí? Y le pregunta a mi esposa, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy la nieta de la señora que está allá adentro. ¿Y por qué no entras? Y dice la nieta, es que mi abuelita no me da permiso porque ando con pantalones. Imagínense ustedes, hermanos, la propia abuelita. Y le dice mi esposa, no, le dice, entra, entra. A veces la iglesia podemos caer en el error de, por nuestras propias regulaciones, por nuestras propias creencias, por nuestra propia manera de hacer las cosas, podemos cerrarle la puerta a otras personas, ¿no? Pero el Señor no es así, hermanos. El Señor quiere salvar a todos los que están perdidos. Dicen amén, hermanos. Termino. Número uno, hay una gran necesidad. Donde tú vayas con las personas que platiques, ahí hay necesidad. Todos tus compañeros de trabajo son personas necesitadas. Piensa en esto. Mañana que vayas a tu trabajo, piensa en esto. Todos están necesitados, aún los que te caen mal, aún a los que les caes mal, aún a los que te dan carrilla, aún al patrón que te hace la vida imposible. Todos son personas necesitadas de salvación. Y a veces nosotros estamos peleando por tonterías aquí, arruinando nuestra relación con esa persona por tonterías y a lo mejor alejándola más de Dios. Esa persona tal vez dice, uy, ese dice que es cristiano. No, hermanos, todos están necesitados. Cuando tú vas a la tienda y está lleno de gente necesitada, tu familia está necesitada. Y el Señor nos ha llamado a todos para servirle. Así como llamó a Leví, tenemos que responder al llamado del Señor. Amén. Y nunca se nos olvide el propósito del Señor, hermanos, salvar a todas las personas, salvar a todas las personas. Nunca se me olvida unas palabras que Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos. Les dijo, ustedes recorren el mundo con tal de ganarse a alguien. ¿Han leído eso, hermanos? Ustedes se recorren el mundo entero con tal de ganarse a alguien, y cuando se lo ganan, lo hacen más hijo del diablo que ustedes. Qué tremendo. Lo echan a perder. Así eran los fariseos. Nosotros, hermanos, el mismo propósito de Jesús, salvar a la gente, salvar a la gente, salvar a la gente. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nosotros queremos ser como eres tú. Nosotros queremos tener el mismo corazón que tú tienes. Nosotros queremos, Señor, tener el mismo amor que tú tienes. Queremos tener la misma compasión que tú tienes. No queremos ver a las otras personas como simples personas, Señor, que no nos importe. Queremos ver a las otras personas como personas tremendamente necesitadas de ti. Señor, ayúdanos a todos a responder a tus llamados, a tu llamado. Si tú nos has hecho algún llamado específico, Señor, que digamos que sí, que lo empecemos a hacer. Si hay algo en nuestras vidas que nos está deteniendo, que nos está estorbando, algo a lo que necesitamos renunciar, algo que necesitamos cortar de nuestras vidas, que tengamos la valentía y el coraje para cortarlo, Señor, para renunciar. Mateo renunció a su profesión. Mateo renunció a la posibilidad de hacerse mucho más rico por ti, Señor. Nosotros también, que estemos dispuestos a renunciar a cualquier cosa que sea necesario. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Quiero hacer un llamado, mis amados hermanos. Si alguno de ustedes, el Señor les habló en alguna parte de este mensaje, yo quiero invitarlos para que se pongan de pie y vengan aquí al frente y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Amén. Vamos a hacer un compromiso personal con el Señor. Un compromiso para entregarnos más, un compromiso para servirle al Señor, o un compromiso para cumplir con ese llamado que el Señor nos ha hecho, o un compromiso de renunciar a cualquier cosa que tal vez nos está deteniendo. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por estas personas que han venido al frente. Y también aún los que quedaron ahí en sus lugares, Señor, a quienes tú les has hablado. Personas, Señor, que a quienes tú les has hablado, a quienes tu Espíritu Santo ha estado tratando con ellos en su corazón, en su espíritu, y ha tratado con ellos en esta noche, Señor, por medio de esta palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas tu voluntad perfecta en cada una de sus vidas, Señor. Primero, Señor, yo te pido que, Señor, tú los ayudes no solamente a aceptar el llamado, pero a movilizarse, a levantarse, a caminar, a hacerlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Si tú quieres repetirla después de mí, dile al Señor, Señor Jesús, ahí en tu mente, dile, Señor Jesús, tú me has llamado. Me has llamado para servirte. Me has llamado para hacer algo. Y esta noche, Señor, yo acepto ese llamado. Me pongo de pie y voy a empezar a hacerlo, Señor. Voy a empezar a hacerlo. No voy a esperar mucho más tiempo. Ahora dile al Señor, Señor, cualquier cosa que me esté deteniendo de hacer tu voluntad, de servirte, de cumplir con ese llamado tuyo, Señor, en esta noche yo renuncio a ello. Yo rompo toda cadena, yo rompo toda atadura. Sea lo que sea, Señor, porque tú eres más valioso para mí, porque yo te amo más que todo lo demás, Señor. Ayúdame, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Y esta oración que viene es para todos, Señor, para todos en esta noche, hermanos. Digámosle al Señor, Señor Jesús, ayúdame a ver a todas las personas como personas que tienen necesidad. Ayúdame, Señor, a pasar por alto lo que se mira nada más con los ojos o con los cinco sentidos, sino que a ver, Señor, a todas las personas como personas con necesidad y especialmente que te necesitan a ti, Señor. Ayúdame a amarles. Ayúdame a darles un buen testimonio. Y si se puede, Señor, ayúdame a hablarles, a compartirles el evangelio para que ellos también se salven, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, yo te pido por todos estos hijos tuyos, tan valiosos, Señor. Señor, yo te pido que los uses de una manera gloriosa para tu honra y para tu gloria. Úsalo, Señor, en ese ministerio, en ese espacio, en eso que tú tienes para ellos, Señor. Bendícelos y prospéralos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo como pastor, Señor, y te doy gracias por sus vidas, Señor, porque qué bendición tener gente en la iglesia que quieren servirte, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.